Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Estás escuchando Encuentro Radio. No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
La pizarra de colores ya está en marcha, con nuevos temas, nuevos invitados, nuevas sesiones que envuelven el mundo de la educación y la pedagogía.
O no la jugamos por educación y por ciencia. Y el punto es, este país no está avanzando en educación.
Escúchanos ahora, todos los miércoles de 11 a 12 de la mañana.
Siempre por Encuentro Radio.
Esa es una de las consignas más democráticas de la historia de la humanidad. Educación universal, de alta calidad, gratuita, pública, pues pagada por el Estado.
CEPAL, 40 años al servicio de la comunicación popular.
Para toda la audiencia de Encuentro Radio, Radio para la Comunicación Popular, un proyecto sonoro de CEPAL, el Centro Ecuménico Popular para América Latina de Comunicación. Le recordamos desde ya nuestras redes, nuestros contactos vía WhatsApp. Se puede comunicar dejándonos sus puntos de vista, sus opiniones al WhatsApp de la emisora Encuentro Radio al 302-521-2342. Y si quiere, se puede comunicar también con el WhatsApp de la Pizarra de Colores al 319-307-8191. Sean todos y todas bienvenidos, sobre todo los viejos y las viejas de Colombia y del mundo. Hoy nos encontramos en este programa del 11 de septiembre. Hacemos equipo de trabajo allá en el Control Master con Alejandra, a la cual pues le agradecemos por haber aceptado esta invitación y por participar de este proyecto educativo, didáctico y de visibilización de las diferentes experiencias que se dan, diferentes experiencias y temas que tienen que ver con la humanidad. Muy bien, y aparte de Alejandra, vamos a compartir opinión, vamos a compartir puntos de vista y palabra con el maestro Pablo Peñaranda y con Dina Huertas. Un saludo muy especial para el equipo de trabajo del día de hoy y arrancamos. Estuvimos pendientes de una canción, de una música que nos evoca a épocas pasadas, estos duetos, estos tríos, estas músicas basadas en los acordes, en las cuerdas, en las guitarras, las bandolas, los tiples, duetos y tríos como Silvia y Villalba, como Garzón y Collazos, bueno, en fin. Agradecemos también a todas las personas que han reaccionado y que han mandado sus aportes, bien sea en audio o en texto, y ya en el desarrollo del programa pues los vamos a ir mencionando y vamos a ir compartiendo estos puntos de vista. Muy bien, saludamos entonces en este orden a Pablo Peñaranda.
Buenos días. ¿Me escuchan?
Sí, Pablo, le escuchamos perfectamente, no hay ningún lío.
Perfecto, entonces es un saludo muy especial para la mesa de trabajo, para el profesor Ángel y para todas las personas que están conectadas escuchándonos en esta mañana tan bonita de este mes de septiembre. Entonces, todos muy bienvenidos para que compartamos un rato sabroso acerca de este tema tan importante. Es un tema que tiene muchas aristas, entonces vamos a ver por dónde arrancamos. Señor.
Sí, señor. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a escuchar el punto de vista, la opinión muy importante que nos envía Yadira Sánchez, y a partir de ese planteamiento se abre la conversación y la discusión. Le vamos a pedir entonces el favor a Alejandra que nos ponga el audio de Yadira.
Hola, un saludo para todos y todas. Nuevamente los saludo. Mi nombre es Yadira Sánchez, soy terapeuta psicosocial, especialista en desarrollo humano y psicogenealogista. El día de hoy quiero conversar con ustedes sobre la realidad de las personas mayores en Colombia. Colombia presenta un gran desafío en términos de la población mayor. Nuestra última encuesta multipropósito del DANE nos arroja que en este momento, por cada 100 personas que hay de 0 a 14 años, hay 85 personas mayores. Y es que la realidad sociodemográfica está cambiando en Colombia. Anteriormente, la realidad era que habían más niños y jóvenes y las personas mayores tendían a fallecer muy temprano, a muy temprana edad. Hoy la realidad es distinta. Hoy las personas jóvenes están cada vez prefiriendo estar solos y solas, incluso tener mascotas como acompañantes de vida o ser pareja sin hijos o tener solamente un hijo, por lo que nos indica que las personas mayores, la tendencia es que van a aumentar. Para el 2070 vamos a tener un gran número de personas mayores en nuestro país. La realidad es que más del 32% van a ser personas mayores, es decir que Colombia y casi que Latinoamérica en la realidad van a ser las personas mayores los que van a tomar decisiones, van a ser las personas que van a votar, que van a elegir a nuestros gobernantes y demás. Por tanto, en este momento, ¿hacia dónde se está enfocando la atención a las personas mayores en Colombia? La intención es poder hablar de nuevas longevidades. ¿Y qué significa esto? Que las personas mayores requieren un proceso de envejecer de manera digna y con calidad de vida. No es cumplir años por cumplir, sino es saber cumplir los años, es saber envejecer de manera independiente, de manera autónoma, de manera activa y sobre todo siendo sujetos políticos y sociales en esta sociedad que tanto requiere de la sabiduría, de la historia y del conocimiento de las personas mayores. Es por esto que en este momento se requieren ampliar la oferta de acompañamientos, de programas, planes y proyectos hacia las personas mayores, donde se les pueda brindar una atención basada en el bienestar, en la plenitud, en la calidad de vida, desde una mirada holística y multidimensional, es decir, abordando los diferentes ámbitos de las personas mayores, su capacidad física, su dimensión física, su dimensión social, su dimensión familiar, su dimensión individual, la ecológica, y no dejar de un lado también esta dimensión espiritual que es tan importante para todos. En esto también es importante entender que para envejecer, para estos procesos de envejecimiento, requerimos aprender a envejecer de manera colectiva, es decir, tener un cuidado intergeneracional, donde seamos todas las generaciones que estemos acompañando los procesos de envejecimiento. El envejecimiento se da desde que nacemos, cada día vamos en este proceso de envejecer, y qué bueno aprender a envejecer desde las diferentes edades, que desde la infancia sepamos cómo es este proceso de envejecimiento. Y por qué hablamos de nuevas longevidades, porque hoy la realidad de Colombia es que tenemos más de 24.000 personas mayores de 100 años en nuestro país, es decir, que las personas mayores están viviendo muchos más años, pero se requiere de una política integral, de atención integral para las personas mayores, para que estas nuevas longevidades estén llenas de lo que realmente necesitan las personas mayores, de calidad, de bienestar, de tranquilidad, de tener un apoyo socioeconómico y ocupacional en este proceso de envejecimiento. Si bien la cultura de la pensión realmente es una cultura moderna, digámoslo, en el sentido de que anteriormente, y hablo por mis padres, no tenían esta cultura o esta necesidad de pagar una pensión, de hacer un abono mensual para su pensión. Por eso hoy la realidad es que muchas personas mayores no alcanzaron a la pensión, a pensionarse, sino seguramente a un bono pensional, o simplemente no recibieron nada. Por eso el índice de pobreza en persona mayor es porque no hay estas culturas, o no hubieron estas culturas de pensión, de poder pensionarse, y cada vez las personas mayores van quedando más solas, porque los hijos salen del sistema, que es una realidad que no vamos a ocultar, van saliendo del sistema, van emigrando, y las personas mayores van quedando solas, pero también se están quedando sin estos recursos socioeconómicos. Es por esto que necesitamos tener programas en el cual la política de inclusión esté dada para también recibir personas mayores de 60 años que estén en óptimas condiciones, que tengan la capacidad de generar un empleo y de ganar unos recursos económicos para satisfacer sus necesidades básicas y primarias. Pero que también en este ejercicio de corresponsabilidad, tanto la familia como el Estado y la persona mayor tengan la posibilidad de tener una mirada de atención integral, una mirada de garantía de derechos de las personas mayores, y sobre todo de atención primordial hacia la persona mayor desde el fortalecimiento de las redes de cuidado comunitario. Bueno, este es mi aporte, les envío un gran abrazo y nos vemos pronto. Bendiciones y luz y amor para todos. Gracias.
Bueno, muy bien, un agradecimiento nuevamente a Yadira Sánchez, un aporte fundamental con respecto a este tema. Ya obviamente Pablo nos reaccionará. Yo me permití hacer aquí un listado de anotaciones pequeñas con respecto a esa opinión tan valiosa e importante desde el campo de lo psicosocial, ¿no? Recojo lo siguiente: Colombia va a ser un país de viejos y viejas, y ya se extiende a América Latina, pero aquí hay que tener en cuenta varios puntos de vista y elementos fundamentales para que esto pues no se convierta en un desastre humanitario, teniendo en cuenta pues a los viejos y las viejas de Colombia, ¿no? Ella habla de longevidad, una nueva longevidad, pero eso tiene unas características. Se habla de la calidad de vida, se habla de una vejez digna, se habla también de una vejez activa, y donde se contemple el viejo y la vieja como un sujeto político y social. Eso por un lado. ¿Qué nos puede recoger de ese planteamiento que nos hace Yadira, maestro Pablo?
Bueno, digamos que Yadira tocó aspectos, varios aspectos importantes, ¿no es cierto? Eso, pues digamos que ya tocó aspectos muy, como los legales, por ejemplo, digamos que pues también dependiendo de cómo nosotros afrontemos nuestro proceso de envejecimiento, pues así va a ser también, pues digamos, la manera como la sociedad va a recibir también esos aspectos, ¿no es cierto? Porque hay distintas formas de envejecer. Entonces, digamos, si las personas pues no llevan un tipo de vida acorde, saludable, sino sencillamente sus días van transcurriendo. Y acordémonos que cuando nosotros empezamos a afrontar el proceso de envejecimiento, pues empiezan a aparecer ciertos aspectos, ¿no es cierto? Generalmente en la salud, también en lo laboral, que repercuten en la manera como nosotros vamos a afrontar. También la manera, digamos, como el entorno familiar mira esa forma de envejecer, ¿no es cierto? Pues la persona, digámoslo así, es funcional hasta cierta época de su vida. Y lo que decía la compañera también es como la dinámica que se va estableciendo en el rol familiar, en el rol social. Es un avance tremendo lo que va pasando, transcurren los días, los años y las cosas van sucediendo. Y obviamente nosotros al entrar en estados de edad, pues vamos a sentir que hay ciertas exclusiones, ¿no es cierto?, tanto en lo social como en lo laboral. Entonces, por ejemplo, digamos, nosotros podríamos hablar aquí también, por ejemplo, de adulto joven, ¿no es cierto?, o de anciano joven. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a hablar de un anciano joven, es como la persona que presenta una buena salud física y una actitud mental también positiva y que está comprometido con diversas actividades. Pero también hay aspectos en donde las personas, pues como decía anteriormente, van transcurriendo y no piensan en ese futuro, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo que hablaba ella de las pensiones, de guardar capital para más adelante. Entonces también es como es ese aspecto que es importante trabajarlo, esa manera como uno mira el futuro. O sea, el mañana es algo incierto. Yo puedo decir mañana tal cosa, pero resulta que no, que mañana no se cumple eso. Y así va pasando, el futuro se va acercando. Y si nosotros no nos preparamos, si la familia no se prepara, si el adulto, si la persona que está entrando en la adultez no se prepara, pues sencillamente cuando llegue ese momento, pues va a empezar a ver aspectos que pueden ser positivos o pueden ser negativos de acuerdo al contexto en que esté. Entonces, es importante, pues para mí, ¿no es cierto? Es importante que nosotros desde nuestro entorno familiar y social empecemos como a mirar esos aspectos, cómo nos van a ver, cómo nos van a sentir, cómo me voy a manejar yo. Digamos que cuando no se presentan esas actitudes positivas que nosotros deberíamos ir pensando, por ejemplo, digamos que empecemos a tener ya, hay disminución de energía, de fuerza al caminar, hay agotamiento, la memoria empieza a fallar. Entonces, se puede presentar estados de ansiedad y depresión, por ejemplo, ¿no es cierto? Porque yo puedo ser consciente de que ya no me acuerdo, de que ya no rindo lo mismo, que de pronto ya en mi desempeño familiar pues ya no es lo mismo, ¿no es cierto? Y me empiezo a dar cuenta de que me empiezan a relegar, empiezo a sentir que se acerca la soledad, por ejemplo, ¿no es cierto? Que es un aspecto fundamental en eso. Entonces la soledad es algo que empieza a calar. Y de ahí entonces empiezan a presentar situaciones como la quietud, ¿no es cierto? Ya por ejemplo, las personas ya no lo tienen en cuenta uno tanto y entonces ya la comunicación se empieza también como a ser más escasa entre, no solamente entre los miembros familiares, sino también a nivel social, ¿no es cierto? Entonces ya no se comparte lo mismo, sino se va dando ese aislamiento que involuntariamente también aparece, ¿no es cierto? Y entonces ahí de pronto ya empezamos a ver la depresión, y con la depresión empezamos a ver otros signos físicos también y psicológicos que se empiezan a manifestar. Entonces, como decía yo al comienzo, la vejez tiene muchas aristas y depende cómo nosotros encaremos. Digamos que también en el aspecto social también es muy importante cómo nosotros también, desde nuestro punto de vista, miremos esto. Por ejemplo, digamos, en mi estado, por ejemplo, yo tengo la mamá viva, pero ella está enferma, ella está postrada y yo soy uno de los cuidadores, ¿sí? Entonces, digamos que cuando surgió ese problema que apareció en la pandemia, pues lo afrontamos sin conocer el problema, en qué consistía, cómo se iba a desarrollar, cuánto tiempo iba a durar ese problema. Resulta que ese es un problema largo. Y entonces ahí nosotros empezamos a considerar aspectos importantes como yo como cuidador, cómo me estoy afectando, ¿no es cierto? No solamente mental y emocionalmente, sino también laboral y familiarmente puede repercutir eso. Entonces son aspectos, realmente el hecho de ser adulto mayor tiene muchas problemáticas. Si lo vemos a nivel de nuestro país, ¿no es cierto? Porque nosotros nos damos cuenta que, por ejemplo, las políticas públicas de envejecimiento y vejez no se enlazan con la realidad. Están escritas, pero realmente, digamos, también la burocracia hace que no se desarrollen de una manera idónea, que la proyección que se hace no alcance, porque realmente hay veces se proyecta pero no se mira las realidades como son, cuál es el alcance de la realidad verdadera, ¿sí? Por ejemplo, lo que con las estadísticas que nos contaba la compañera, no, a veces no se tienen en cuenta, y los recursos que se dan o que se destinan no alcanzan o sencillamente no se distribuyen bien. Entonces es algo complicado, es algo difícil. Digamos que a nivel de autoridades locales, pues se tratan de hacer cosas, pero no realmente no alcanzan a cubrir esas necesidades, ¿no es cierto? Se crean ciertos centros de atención que están establecidos a cierto número de usuarios que tienen que recurrir a, que tienen que tener unos requisitos muy puntuales para poder participar en esas ayudas que brinda la autoridad local o el gobierno nacional. Entonces es bastante complicado. Entonces digamos que hasta ahí hay un pedacito de aporte que yo hago.
Bueno, yo diría más bien que un pedazote de aporte, Pablo. Porque usted de alguna manera nos está entregando algunas pistas, algunas alternativas, pues para que la ciudadanía en general, la familia, los vecinos, los amigos, qué sé yo, pues le entremos a concientizar el asunto de la vejez con dignidad, y por supuesto hagamos desde nuestros lugares algunos aportes, pues para que estas personas tengan la posibilidad de envejecer, tengan una vejez de calidad de vida. Bien, le vamos a pedir el favor a Alejandra, nos vamos con corte musical, porque ya vienen reacciones de la audiencia que está pendiente del programa del día de hoy.
Salí del pago, le dije adiós con la mano y se quedó mamá vieja muy triste en la puerta del rancho. Y se quedó mamá vieja muy triste en la puerta del rancho. Ella me dio el permiso que yo pagué con mil besos y enderecé por la senda con mi bagaje de sueños. Y enderecé por la senda con mi bagaje de sueños. Mamá vieja, yo le canto desde aquí esta samba que una vez le prometí. Samba y de ser la primera pa' que se acuerde de mí. Samba y de ser la primera pa' que se acuerde de mí.
Ahí se queda la mamá vieja de fondo. Muy bien, mamá vieja. Los charchaleros, ¿sabe algo de la música de los charchaleros, maestro Pablo?
Aunque yo estoy muy lejos del pago donde nací, le juro mi mamá vieja que yo de usted no me olvido. Le juro mi mamá vieja.
Bueno, estaba con el micrófono apagado. Bien. No, sí, claro, esa música pues, me acompaña desde mi niñez, porque pues mi papá era aficionado de esta música, los panchos, los chachaleros, todas esas músicas que pues que en cierta forma han acompañado a uno desde su niñez y que lo siguen acompañando, ¿no es cierto? Y que hablan de muchas cosas de las realidades, del transcurrir de la vida, de cómo van pasando las cosas y cómo las vamos integrando, ¿no es cierto? Entonces sí, esas son músicas que se le quedan a uno en el recuerdo y todo eso.
Y así es, sí señor. Bueno, querida audiencia, vamos a hacer dos lecturas aquí que nos llegan. Una nos la envía el señor William Díaz, a quien le agradecemos, y agradecemos también todo ese trabajo tan importante que él hace con las huertas urbanas, con las huertas comunitarias, y comprometidísimos ellos con el tema del medio ambiente, el cuidado del agua. Posiblemente más adelante lo tendremos en estos micrófonos para que nos desarrolle esas actividades, nos cuente, nos narre en qué va ese asunto de los humedales y ese asunto de el cuidado y la protección del medio ambiente aquí en la ciudad de Bogotá. Muy bien, él nos aporta lo siguiente. La vida del adulto mayor en Colombia es muy precaria. La mayoría no logra una pensión y vive en condiciones de pobreza extrema. Los auxilios del Estado son exageradamente insuficientes. La inasistencia en salud es casi nula, o en algunas regiones no existe. La salud mental de los viejos es difícil. Casi todos, por no decir todos, han estado de alguna manera afectados por el conflicto armado colombiano. Las violencias de género, la pobreza y la falta de educación o el difícil acceso a ella. Es un aporte que nos hace William Díaz. Y vamos a darle lectura también al aporte que nos hace el profesor Manuel José Mosquera. Él está ubicado en la ciudad de Cali. Entonces, él nos manda aquí un pequeño texto. Ya le damos lectura. le damos lectura a este. Bueno, no se ve un poco. Se ve un poco. A ver, aquí rápidamente. Bueno, se me va. Vamos a hacer una cosa, maestro Pablo. Usted tiene su computadora abierta, yo se lo voy a reenviar porque no me lo deja aquí por el teléfono. Entonces se lo reenvío para que usted nos haga el favor y nos lo comparta. Perfecto. Bien. Bueno, acompañamiento, planes, proyectos, calidad de vida. Yadira nos aporta tener en cuenta las capacidades y las sabidurías que los viejos durante muchísimos años y tiempo han hecho. Tener en cuenta pues esos talentos, esas dimensiones, desde lo físico, desde lo mental, desde las tradiciones, desde lo cultural, desde el tema de la preparación de los alimentos. ¿Cómo pasar estas sabidurías, estos conocimientos, y transmitirlo a las generaciones que vienen con un sentido claro, y es que el viejo y la vieja se sienta útil, esté activo en este sistema, en esta sociedad, y de alguna manera se pueda emplear en diferentes campos y en diferentes acciones de lo cotidiano y del día a día? Porque lo que he visto trágicamente en algunos momentos es que el viejo y la vieja está siendo desechado, está siendo apartado por la sociedad, por la familia, por el mismo sistema, y que sirve específicamente para hacer tareas como hacer la fila para pagar los servicios, porque le dan ahí una ficha prioritaria, ir a recoger a los nietos o a los hijos de algunos vecinos, a llevarlos o traerlos del colegio. Esas como algunas actividades que yo he percibido aquí en mi comunidad y aquí en mi zona. Entonces, ver un poquito más allá, cómo hacer sentir, cómo validar ese conocimiento, esa sabiduría, ese talento que tienen los viejos y las viejas, y ponerlo al servicio de una sociedad que está en permanente cambio y en permanente transformación. ¿Qué se nos ocurre desde la línea pedagógica, maestro Pablo?
Pues ese tema es chévere, porque pues yo estoy ahí tratando de sacar adelante un proyectico que precisamente mis fuentes son los adultos mayores, y se llama Si no lees, yo te leo, y pues son unos textos que yo escribo, y como yo vivo aquí en el Restrepo, entonces digamos mi primer punto de proyección de ese proyecto, pues busca es que entablar una conversación con personas adultas mayores, porque generalmente en la hora del almuerzo, pues muchos de los trabajadores de fabricantes de zapatos salen ahí al parque a hacer su descanso. Y entonces yo iba a hablar con ellos precisamente temas sobre vejez, sobre adultez. Y he logrado conversaciones muy interesantes, y sobre todo pues digamos que lo que de datos que yo he sacado, por ejemplo, es la baja preparación académica que tienen ellos. Muchas personas, pues digamos la gran mayoría, han sido producto del desplazamiento, de la violencia que ha habido en todo el país. Entonces hay gente del eje cafetero, de Antioquia, del sur de Colombia, el Caquetá, del Putumayo, todos han venido a dar aquí a la ciudad, ¿no es cierto? Pues digamos que en busca de un nuevo modo de vivir se han radicado, y de una u otra forma pues se han ido sentando en, en estos espacios, no solamente aquí, sino también en otras actividades que he tratado, por ejemplo, en las plazas de mercado también encuentran esos tipos de población. Entonces, digamos, la baja preparación académica de ellos es importante. Entonces, lo que yo hago es contar un texto que me sirva de pretexto para empezar a hablar con ellos, ¿no es cierto? E incitarlos a que lean cosas muy pequeñas, muy puntuales, porque digamos que cuando uno deja de leer muchos años, pues lo primero que encuentra uno es que las personas sienten como algo de vergüenza, ¿no es cierto? Pues obviamente, y hay personas que le dicen a uno, no, es que yo me puse a leer porque yo estudié hasta tercero, porque es que le tocó salir a trabajar porque le tocó, la vida lo sacó corriendo y entonces le tocó eso. Entonces la idea es esa, y entonces he encontrado talentos muy importantes. Entonces, por ejemplo, hay un señor que fabrica zapatos artesanalmente, es realmente un maestro, y entonces él canta rancheras y tiene una voz muy bonita. Entonces él ese día me cantó a capela y me decía, pues ya cuando entró en confianza, me decía, no, es que yo no me enseñaría. Pero entonces no, me puse a trabajar acá y me puse a tomar y la voz se me dañó un poquito porque ellos fuman mucho y toman mucho. Digamos que como pretexto de pasar sus soledades y sus penas y las cosas que los hago bien, pues la gente fuma y toma. Y eso es, en cierta forma, una repercusión a nivel de salud porque ya vienen los problemas de tensión y todas esas cosas que digamos que es como el que más se presenta en el adulto mayor. Los problemas de tensión, los problemas cardíacos y todo eso. Bueno, eso se lo van contando ellos a uno. Lo mismo hay señoras que llegaron también de partes del valle, expertas en macramé, en tejidos, artesanos que he encontrado también que pues sencillamente, como la artesanía es un producto que, digámoslo así, está mal pago, que hay entidades que ellos sí lo compran a un precio favorable para ellos, pero al que lo produce le dan cualquier cosa. Entonces la gente pues busca otra cosa donde ellos puedan conseguir un mayor ingreso. Entonces ahí están los zapateros, que son realmente unos maestros increíbles. Uno a veces pone unos zapatos, pero no sabe todo lo que el proceso tan importante que hay detrás. A veces uno se pone un saco y no se da cuenta que la forma como ellos lo tejen, la forma como son procesos muy bellos artesanos. Entonces realmente en el país esas clases de talentos no tienen un apoyo fuerte. Por ejemplo, si uno va por allá a La Guajira, hay personas que tienen unas mochilas maravillosas y las regalan realmente porque pues necesitan la plata, ¿sí? Porque si digamos, yo voy a decir, no, es que esa mochila vale 300,000 pesos. Y usted le dicen, no, le doy tanto. Pues la persona empieza a regatar, pero tiene que venderle lo que realmente está, donde pueda negociar. ¿Por qué? Porque hay hambre, porque hay necesidad y todo eso. Entonces el apoyo estatal realmente no es eficiente. Pues sí hay algunas ferias donde ofrecen espacios donde ellos pueden llevar sus productos y todo eso, pero son cosas muy transitorias, son cosas a muy poco tiempo, no son permanentes. Entonces, pues, digamos que hasta cierto punto el adulto mayor pueda desarrollar, digamos, se pueda desarrollar de manera física eficiente, pues él de ahí derivará su sustento. De lo contrario, ya empezará a depender o sencillamente a acercarse a espacios como las casas día o otros espacios donde le brinda la manera de dar una comida y la forma de dar una noche, ¿no es cierto? Pues que realmente son espacios que hay, pero que son de un cupo muy limitado. Entonces, digamos que es como eso, ¿no es cierto? Entonces uno va encontrando eso. El abandono que tiene el Estado, de como lo dijo el profesor ahí, realmente es muy grande, muy grande. Lo que se da es infinito, no alcanza para todos. Y no se tiene como en cuenta esa población. Uno diría, bueno, pero uno encuentra en los parques ancianos durmiendo, ¿no es cierto? pero antes había unos espacios, aquí en el Restrepo había dos espacios donde ellos iban a dormir, les daban la comida, inclusive había almuerzo, había desayuno, pero pues después de la pandemia cerraron algunos. Creo que, no estoy muy seguro, pero creo que solamente hay tres, creo que hay uno en Mártires y dos en Kennedy, y cerraron varios porque pues no se sabe, no dan la razón de por qué, y obviamente pues hay personas adultas mayores en condición de calle, duermen en la calle, en el día de ambulan y están mirando a ver cómo hacen, o se dice, cómo rebuscan su sustento y todo eso. Entonces, ahí es el asunto.
Pues, maestro Pablo, gracias por esos aportes tan fundamentales, ¿no? Sí, el adulto mayor tristemente va a parar a las grandes ciudades a hacer cualquier cosa, ¿no? A vivir un poco de la mendicidad, de lo que le puede ofrecer pues la gente, el transeúnte. Y lo otro que he visto también, y es que mucho adulto mayor, pues en vista de que tiene que de alguna manera recoger algún dinero para comer algo durante el día, pues se dedica a este tema del reciclaje. Entonces los he visto por la calle con el costal, ahí recogiendo botellas, recogiendo cartón, y llevándolo y cambiándolo por 3 o 4 pesos que realmente les dan en los puntos estos de las chatarrerías. Y con eso hacen alguna actividad y pasan el día.
La verdad es que una cosa que se me olvidó que es importante mencionar es que cuando hay ese maltrato, digamos que viene desde la familia, ¿no es cierto? Que es como que la persona la empiezan a relegar por X o Y motivo, ¿no? Pues los hijos van consiguiendo su independencia, van consiguiendo sus trabajos, no tienen tiempo de estar con ellos. Hay veces se organiza un paseo, pero no, a ese viejo no lo podemos llevar, dejémoslo aquí, eso no pasa nada. Un día que se esté solo, eso no le va a pasar nada.
Sí, de acuerdo. Tiene más valor la mascota, ¿no? Tiene más valor el perro
o el gato. Se saca a pasear el perro 3 veces al día, ¿no?
Ajá.
Le da comida, buena comida, porque inclusive esa comida para perros es muy cara, muy mala, pero muy cara.
Exacto.
Y entonces el adulto mayor no, él tiene ya un rincón, no tiene una.
Ajá.
Lo saca, lo manda para el rincón. Y hay veces socialmente no se comparte con él porque da vergüenza. Porque
de acuerdo.
Comportamientos que pues avergüenza. Pero lo que yo quería decir ahí.
Bueno, pero digamos que digamos que esta charla, este programa, lo que activa es eso: activemos un poco más la conciencia, seamos sensibles, seamos consecuentes con esas realidades de estas personas y miremos a ver cómo, de qué manera podemos colaborar. Claro. No sé, una colaboración puede ser voluntaria, otra es acercándonos, digamos, a estas instituciones, organizaciones locales que están desarrollando algunas actividades culturales, algunas actividades deportivas, y mirar a ver qué necesidades, qué identificamos como necesidades en los viejos y las viejas y poder participar de estas acciones. Esta también es la invitación social, didáctica y pedagógica y el sentido de este programa.
Maestro, pero antes,
Pablo, es que siendo las 11:45 estamos así como al filito del tiempo. Le vamos a pedir el favor a Alejandra porque hay participación. Vamos a escuchar dos audios, uno que nos envía la profesora Carmenza Fajardo desde el municipio de Chía, maestra de maestros, la profesora. Vamos a escucharla y vamos a escuchar seguido a este audio a Nazaret Pulido de la Ruta Pacífica, a ver qué puntos de vista y qué aportes tienen con respecto a lo que estamos conversando. Vamos a escuchar los audios.
Colombia es un país con grandes desigualdades sociales, donde las clases privilegiadas, altas y pudientes tienen garantizado una calidad de vida digna para todos los segmentos poblacionales. Los adultos mayores que no pertenecen a estas clases sociales son el grupo que más sufre carencias de alimentación, salud, vivienda, soledad, abandono, ausencia de amor y cariño por la misma familia y lógicamente por el Estado. Los viejos y viejas pensionados son una ínfima parte de la población. No hay políticas públicas orientadas a mejorar su bienestar y calidad de vida. Hasta ahora, con el gobierno del cambio, se ha pensado en este grupo, que ha entregado la vida por el desarrollo del país y de la familia. Se impulsó y se logró aprobar la reforma pensional con miras a que haya equidad y justicia para nuestros queridos viejos y viejas colombianas.
Bueno, pues les hablo a Nazaret Pulido. Yo he sido una de las personas que ha valorado la sabiduría, la resistencia y todo el legado que han dejado nuestros padres, abuelos, madres, abuelas. Cada una de estas personas que en la vida nos han acompañado, pues han brindado definitivamente mucha esperanza y fe en el mañana. Y pues adicionalmente valorarles, tener pues toda la admiración por perdurar en el tiempo a pesar de los cambios de la sociedad. Hay que respetarlos, hay que admirarlos y hay que valorarlos, tener paciencia y cuidarlos y abrazarlos cuantas veces sea posible. Gracias.
Muy bien, entonces agradecemos los aportes de Carmenza, de la profe Carmenza y de Nazaret. Bueno, me quedo con que lo siguiente, Pablo y querida audiencia, los ricos no tienen problema. Los ricos no tienen problema porque de alguna manera su familia, el mismo sistema educativo, las mismas condiciones socioeconómicas, pues son garantía para que ellos gocen efectivamente de un capital, gocen de una pensión, que no hay que decirlo, no es un asunto menor en cantidad, en dinero, ¿cierto? Son pensiones que pasan los millones y millones de pesos, ¿cierto? Y me quedo también con que afortunadamente esta administración, este gobierno, logra hacer unas pequeñas reformas con respecto al tema de los bonos pensionales que se les van a ofrecer, que se le están ofreciendo a los viejos y viejas de Colombia. Tengo entendido que más o menos mediados del año entrante, 25, desde los 65 años, van a recibir un aporte mínimo de 250,000 pesitos. Para algo sirve. Y lo otro, la postura un poco de Nazaret es que es desde el afecto, es desde el amor, es desde la solidaridad, es desde el reconocimiento del otro como ser humano que se necesita una atención específica y especial para esta población. Reacciones, siendo las 11:50, unos minuticos, Pablo, porque nos vamos para la último audio que nos envía Nala, a ver qué nos cuenta con respecto a esta charla y a esta conversación que estamos llevando el día de hoy. Pablo, el micrófono.
Sí, listo, aquí estoy. No, es que se me quedaba ahí un temito importantísimo, y es para acordarles a los hijos que el descuido de los adultos mayores tiene sus consecuencias, ¿no es cierto? Digamos que pueden ser consecuencias dependiendo pues de los tipos de abuso, porque hay distintas clases de abuso que pueden ejercer los mismos familiares, los mismos hijos. Entonces, eso tiene sus consecuencias, no tiene consecuencias hasta penales, ¿no es cierto? El maltrato, el descuido, el abandono, el olvidarse de que tiene un papá, de que tiene una mamá, olvidarse, y hay gente que se va para el extranjero y dejan los viejos ahí tirados. los viejitos les toca buscar dónde los acojan, o sencillamente dejan un apartamento ahí botado donde no se ocupan de nada, y los viejitos ahí, ellos tienen que ver bien de la caridad pública, lo que les puedan dar y todo eso, y eso tiene un castigo, ¿no es cierto? Entonces, digamos, cualquier persona familiar o vecino, lo que sea, puede también hacer esa denuncia, ¿no es cierto? Y hay entidades como el Bienestar Familiar que se encargan de eso, la Fiscalía General, el mismo Instituto de Medicina Legal, las Casas de Justicia y Convivencia Ciudadana. Ahí la persona puede formular la queja de que se mire a ver si de verdad hay una persona que está en abandono y de que esa persona tiene familiares que pueden responder. Cuando, digamos, a una persona le hacen una demanda por eso, entonces lo llaman ante una casa de justicia y ahí hacen una evaluación de esa persona quién es. Digamos, si es un hijo en primera consanguinidad, pues tiene que responder con aportes en alimentación, con aportes en vivienda, en bienestar. O si son varios, entonces digamos que puede haber varios, unos que sí pueden, unos que no pueden, pero unos podrían, digamos, atender mediante cuidado. Si no tienen dinero, pues mediante cuidado pueden atender las personas, ¿no es cierto? Entonces eso es otra cosa. Otra cosa importante también es el papel de cuidador de los adultos mayores. Eso es muy importante también, que nosotros lo tengamos en cuenta. No cualquier persona puede ser cuidador, porque cuando nosotros entramos a ser cuidadores, si no dimensionamos bien el problema que tiene la persona, pues nosotros mismos nos vamos a ver afectados, ¿no es cierto? Entonces es importante enterarse de cómo yo voy a ser cuidador, si yo estoy en condiciones de ser cuidador o no. Eso es como lo que me estaba faltando ahí en el tintero.
Muy bien, Pablo, completamente de acuerdo. Vamos con el audio que nos envía Nala, y unos minuticos ya para cerrar, Pablo, el programa del día de hoy.
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Laura Guzmán, de Ruta Pacífica de Mujeres, Bogotá. Sobre el tema del día, sobre adultas y adultos mayores en nuestro país, pues considero que no hemos aprendido aún a valorar sus saberes, pues si bien las personas cuando crecen van cambiando y vuelven a ser como niños, y por ello pues necesitan más de nuestra paciencia, deberíamos ponernos como reto aprender a acompañarles en esos cambios con amor y mucha paciencia, y a su vez dándole valor a todos sus saberes y experiencias, pues que son demasiado valiosos, porque precisamente son sus experiencias de vida, son conocimientos empíricos, y pues qué mejor que aprender de esos casos reales, ¿no? Entonces lo que veo es que hay mucho conocimiento entre pues nuestros adultos y adultas que se pierde, que muchas veces pues se esfuman en el tiempo cuando ellos parten de este plano. Y a pesar de que hay algunos programas pues de las alcaldías y de otras entidades en los que participa esta población, pienso que cada uno y cada una de nosotros, pues la manera en que podemos aportar para que esto empiece a cambiar es pues, simplemente en nuestras casas empezar a tener una escucha más activa con nuestras abuelas y abuelos. Muchas gracias.
Hola, muy buenos días, Encuentro Radio. Bueno, estoy muy contenta que hoy vamos a hablar de los abuelos y las abuelas en este programa, porque yo siento que los viejitos y las viejitas, o las personas que también les dicen adultos mayores, pues han sido muy olvidados. Realmente, en estos últimos días, yo he visto y también he escuchado de abuelitos y abuelitas que a veces se sienten muy solos, muy aburridos. Se sienten como abandonados. Por ejemplo, a veces mi abuelita, nosotros la llamamos por teléfono, y ella a veces se siente que está olvidada. Por ejemplo, quiero contarles que de la abuelita, por ejemplo, yo he aprendido como la berraquera, porque ella sacó adelante a sus hijos y a sus hijas desde cuando estaban muy pequeñitos, siempre pensando en su bienestar. Entonces, no le tocó nada fácil, porque ella tenía un trabajo como independiente, podemos decir. Ella se montó su negocio y ella hasta los últimos días con eso era con lo que le daba el estudio a mi tío. Entonces yo quiero contarles que
pues eso lo podemos aprender de nuestros adultos mayores. Toda esa berraquera que ellos prácticamente se olvidan un tiempo de sí mismos para dedicarse a los demás. Y lamentablemente que cuando ya ven que están enfermitos y todo eso y que se vuelven a veces un poco cascarrabias, entonces que ya no los quieren tanto o no los entienden muy fácil, ¿sí? Yo quisiera invitar hoy por medio de este programa Encuentro Radio, aquí en La Pizarra de Colores, invitarlos a que tengamos un poquito más de paciencia con nuestros abuelos y nuestras abuelas. Y también, como dice el presidente de nosotros, el señor Petro, a mí me gusta que él habla diciendo que hay que poner una vida digna para los viejos y las viejas. Eso es algo muy importante, porque yo pienso que a veces en las cosas que son como de la ley y todo eso, no protegen a los abuelitos, como que los tenemos olvidados. Y hay muchas personas que a veces como que se burlan, o que a veces solamente por demostrar algo como ante otras personas, ahí sí ayudan y eso, pero no es algo de corazón. Entonces, bueno, yo les invito a que queramos mucho a nuestras abuelas y a nuestros abuelos, que los respetemos, que no les levantemos la voz, que los escuchemos, porque ellos tienen una sabiduría muy importante por todas las cosas que han vivido y la podemos combinar con las cosas de este tiempo. Hay cosas que han cambiado, pero también hay cosas que debemos retomar de los antepasados. Y eso es importante porque lo saben nuestros abuelos, nosotros casi no sabemos de eso. Entonces también es escucharlos para que todos vivamos un poco mejor. Un abracito para todos y para todas y espero que se disfruten a todos los abuelitos y las abuelitas que tengan cerca y que los visitemos, que no los olvidemos. ¡Chao! ¡Mucha paciencia!
Pues chao, Nala. Agradecimiento total a Laura y a Nala por esos bonitos aportes. Segunditos nos quedan ya, Pablo, para despedir el programa del día de hoy. Queda abierta la discusión, queda abierto el entendimiento. La invitación también es para adquirir conciencia y aportarle desde nuestros lugares a esa comunidad adulta mayor, viejos y viejas, que están esperando pues que se reconozca y que se les valore, que se les dé el lugar que se merecen en esta sociedad. Palabritas finales, Pablo, y nos despedimos por el día de hoy.
Bueno, sí, entonces, para oír un poco lo que dijo la compañera, la última intervención, pues sí, debemos estar nosotros pendientes y saber siempre que esas personas son valiosas, fueron valiosas y que siempre debemos tenerles consideración, porque como dijo ella, nosotros también nos vamos a volver unos niños. Y a veces esos niños entran en un estado de inconsciencia, pues, o se devuelven para su pasado y solamente, pues, se quedan allá, en ese pasado, ¿no es cierto? Lo miran a uno a veces y lo confunden. ¿Y este señor quién es? ¿O esta señora quién es? O se vuelven imprudentes, ¿no es cierto? Porque pues ellos también hablan con la verdad, dicen la verdad. Uno, pues hay veces, para no ofender a nadie, no dice cosas, pero ellos no tienen ese problema. ¿Por qué? Porque son otros mundos, ¿no es cierto? Están en un mundo, a veces se vuelve fantástico ese mundo, y también dependiendo de las vivencias que hayan tenido, pues como que se devuelven a ese mundo, ¿no es cierto? De pronto fue una época muy agradable, una época muy nostálgica, entonces pues se devuelve. Entonces debemos ser totalmente comprensivos con eso, comprensivos y compasivos también, ¿no es cierto? Y pensar pues también que nosotros vamos a tener, digamos, ese desplazamiento hacia esa época, hacia esa etapa de la vida. Entonces es muy importante eso. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos.
Bueno, un saludo para toda la audiencia, un saludo y agradecimiento a Pablo, a Alejandra allá en el Control Master, un delicioso almuerzo y nos escucharemos en una próxima oportunidad.
Chao.
Es un buen tipo. tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Solo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo. Como perdonando el viento, yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. El dolor los lleva adentro y tiene historia sin tiempo. Viejo, mi querido viejo, ahora ya camina lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, yo soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre.